Antes de comenzar, esta serie podcast fue realizada por un tercero como contenido original para la plataforma RTVC Play. Es un trabajo periodístico e investigativo de no ficción que presenta casos y entrevistas. El abordaje periodístico y editorial es autónomo de su productor y las opiniones que contiene son exclusivas de sus protagonistas. No representan la opinión ni la posición oficial de RTVC Sistema de Medios Públicos ni de ninguno de sus funcionarios y colaboradores. En el capítulo anterior de Crónicas de la Noche Roja,
es, en una opinión de este abogado, respaldado en la evidencia, de esa magnitud era lo grave que allí estaba sucediendo. O sea, el botín, el dinero, sacrificó a este hombre.
Entonces, doctor, una pregunta. Estamos hablando de la fiscalía de Néstor Humberto Martínez.
Por supuesto.
Crónicas de la Noche Roja.
Crónicas de la Noche Roja.
Segunda temporada. Las muertes de Odebrecht. Episodio 10.
Noticia en desarrollo.
Que la fiscalía toma nuevas decisiones en el caso de corrupción de Odebrecht.
¿Quién puso el cianuro en esa botella? La fiscalía investiga
el envenenamiento producto de ingesta de cianuro.
El asesino es la corrupción. El asesino es la corrupción. Las muertes relacionadas con el caso Odebrecht, como vimos, fueron quedando en el camino. Y esta historia, que en su momento movilizó toda la atención de la vida nacional y de su debate periodístico y político, se fue apagando lentamente. La memoria nacional es corta y está tan sobrecargada de sucesos, tragedias, hallazgos y sorpresas que semana a semana los hechos más asombrosos y urgentes van siendo relegados por otros y así, siempre hacia adelante, lo que ayer nos pareció el fin del mundo, hoy se desvanece ante otros escenarios. Lo de Odebrecht quedó en el pasado y hoy en día no existe ningún proceso o investigación por la muerte de ninguno de estos tres personajes. De modo que oficialmente Jorge Enrique Pizano murió de infarto y un posible suicidio, Alejandro su hijo por un accidente y Rafael Merchán por suicidio. También el caso de la fiscal Amparo Cerón, como dijimos, se archivó como un accidente y solo queda esperar a que ella, que anunció un libro, nos haga nuevas revelaciones. Pero hay otra memoria que no depende del ajetreo de la vida nacional, y es la de los investigadores y periodistas que han seguido este caso, que representan a la sociedad y son detectives sin armas ni licencias, pero que están ahí, con sus evidencias e interpretaciones. Gonzalo Guillén tiene una versión de toda esta historia que es muy diferente a la oficial, a la de la fiscalía, y que está basada en sus propias investigaciones, partiendo de lo que pudo haber pasado en la finca de los Pizano, en Subachoque.
Eso de la finca tampoco se ha esclarecido nada. Ahí lo que se dijo es lo que dijo este señor Martínez Neira que había que decir y punto y no más. Y ese cadáver después lo cremaron a toda velocidad y no se pudo examinar nada. El señor de medicina legal perdió el puesto, lo botaron, se tuvo que renunciar pues porque ya era demasiado grotesco el papel que estaba desempeñando ahí para taparlo. Cualquier cosa que haya podido pasar. Para mí, sí los asesinaron. Mi convicción, después de oír y ver lo que he visto, pues es que sí los asesinaron y que sí asesinaron a Merchán, yo pienso también. Y que, pues que todo, ¿cómo es posible que son ese atentado a la señora Cerón? Que dicen que es un accidente. Luego mueren los dos Pizano, luego muere Merchán, luego van a matar a Juan Carlos Forero y se va del país. O sea, todo eso para mí no es una casualidad, claro. Yo no soy un fiscal, ni soy un forense, ni nada, soy un periodista. Pero yo tengo apoyo en lo que pienso y en las deducciones a las que he llegado, porque cuando se supo que yo tenía los backups de una oficina de un fiscal federal en Washington, me pidieron esos materiales y yo se los entregué. Yo les hice las copias, se los entregué y yo guardé mis copias también en unas copias de seguridad en Nueva York. Cada vez que uno abre eso y lo examina, encuentra más significados y descubre más cosas de lo que uno podría esclarecer inicialmente. Ahora, hay algo muy grave, y es que la oficina del fiscal ad hoc fue allanada por la Fiscalía General, que estaba en la Avenida de Chile. Un hecho pues aberrante, sinceramente, con armamento, y los testigos de eso me cuentan que mientras hacían el allanamiento afuera, en una camioneta de vidrios oscuros, estaba dirigiendo todo Spitia, que era el fiscal general de reemplazo que dejó Néstor Humberto Martínez. Entonces, digamos, todo este caso de los Pisano y del papel del fiscal ad hoc y sobre todo su salida, eso es toda una sucesión de hechos sospechosos con marcados por unas muertes y por unos hechos que para mí son criminales, y todo tiende a qué, a tapar los chanchullos que hubo con los de Odebrecht, en los que estaba metido tipo el dueño del país, que es Sarmiento Angulo, y su abogado, que era el fiscal general de la nación.
Hay una constante que se repite una y otra vez en las vicisitudes de la vida nacional, y es que en torno a estos hechos trágicos sobrevuela la corrupción, ese oscuro pájaro de la noche criolla, y por supuesto, su influjo directo en las vidas de personas aparentemente buenas y civilizadas. ¿Por qué siempre tan omnipresente la corrupción en la gran mayoría de los problemas del país? ¿De dónde viene esa tradición que tanto le cuesta al Estado? Para el sociólogo Mauricio García Villegas, la tradición ibérica tiene mucho que ver con este problema.
Que es muy difícil hacer investigación, porque uno no le puede preguntar a la gente pues cuántas veces es corrupto en el año. Eso es una cosa muy difícil. Entonces, o no le puede preguntar a la gente, uno le puede preguntar a la gente cuál es la percepción de la corrupción. Y claro, hay muchas encuestas de percepción de corrupción, pero esas encuestas no sirven mucho. Entonces, yo las ideas que tengo sobre corrupción son más como estructurales, como sociológicas. Y una de las cosas que yo creo que pasa en América Latina y que no es nuevo, sino que pasa desde la colonia y que nos viene desde España, tiene que ver con la debilidad del Estado, es que en América Latina las élites desde la colonia se dedicaron, vieron un atractivo enorme en capturar al Estado. Mientras que las élites en los países del norte, y sobre todo en los Estados Unidos, en donde había reglas muy claras de qué hacer y qué no hacer, y en donde la desobediencia a la regla era castigada duramente, mientras que esas élites se dedicaron a hacer negocios y a producir riqueza y a enriquecerse por el lado de los negocios y del capital, en América Latina muchas élites se dedicaron a enriquecerse, pero por el lado de capturar al Estado, a enriquecerse con dineros del Estado, a capturar las normas, a manipular las normas, a beneficiarse de contratos, de relaciones poco santas para obtener dinero y para enriquecerse. Vieron en eso un atractivo enorme, porque los controles eran pocos, porque había demasiadas normas, porque las normas no estaban muy bien hechas, y por un poco nuestra tradición ibérica de beneficiarnos de los bienes públicos.
Al lado de esa tradición ibérica, la del hidalgo español, está también la de la iglesia que vive de sus riquezas. Una iglesia que se acomoda a la perfección, al concepto de la hidalguía y a la ética del no trabajo. Una herencia que con el tiempo llevará a algunos a encontrar su socio perfecto en el corrupto. Mario Mendoza.
Pero en el mundo católico también existe la vagancia como una forma de vida. Y es raro, porque cuando uno va a ver a nivel de Pablo el apóstol, Pablo el apóstol tiene una ética del trabajo muy fuerte, muy marcada en las cartas a los corintios o en varias de las correspondencias de Pablo. Uno ve cómo Pablo se ufana de vivir de su trabajo. Pablo hacía redes para los pescadores, no le gustaban las limosnas. Cuando pasa por esos países del norte de Turquía y por Asia Menor, Pablo siente un fastidio de tener que vivir de las limosnas y hace unas cartas muy bellas sobre trabajen, ¿no? Gánense el pan con el sudor de su frente, madruguen, esfuércense. Bien, entonces el Vaticano olvida por completo la ética del trabajo paulina empieza a enquistarse en las raíces de la hidalguía española en América. Entonces, el hidalgo, fíjense bien, es el socio perfecto del narco, ¿no? Es genial, es un matrimonio ideal, porque un tipo que quiere enriquecerse pero que no quiere trabajar es un tipo perfecto para hacerse socio del narco o socio del corrupto que llegue a ofrecer prebendas, coimas, etcétera, a cambio sencillamente de algo, y es: yo te presto las instituciones del Estado, ¿no? Y tú me consignas. Entonces, ¿quiénes son la carne de cañón? Los sicarios, los matones, los que están por allá en los laboratorios en la selva, unos tipos ahí que tienen que poner el pellejo, pero yo no, yo soy un senador de la República, yo soy el gerente de la campaña de no sé quién a la presidencia de la República. En el caso del proceso 8000, nosotros llegamos al punto incluso de yo soy el ministro de Defensa, que ya era increíble. Entonces, militares, políticos, instituciones, yo te presto la fiscalía, tú no te preocupes, yo te doy la Fiscalía General de la Nación, yo te garantizo, en el caso de alguna investigación o algún escándalo, hacemos la casa por cárcel, principio de oportunidad, que es una maravilla, ¿no? Te quedas unos 5 años ahí en tu casa, que tienes jacuzzi, cancha de tenis, tú no te preocupes, más rebaja de penas, eso te quedan 2 años y medio, y tenemos la plata en Panamá o tenemos la plata en las Islas Caimán, y no nos afanemos, no hay ningún problema. Entonces, el hidalgo es el socio genial, perfecto, están creados el uno para el otro, y ese hidalgo, esas clases criollas que van creando la casta de los elegidos, van uniéndose a los corruptos y a los narcotraficantes en un matrimonio genial.
RTVC Play es la plataforma de contenido colombiano gratis en la que puedes disfrutar series retro para recordar, películas colombianas, documentales, series originales, contenido infantil seguro y podcast para todos los gustos. Sin registrarte, sin formularios y sin publicidad. Ingresa a www.rtvcplay.co y disfruta de todo el contenido disponible gratis y siente a Colombia en RTVC Play.
Yo creo que ese matrimonio explica de alguna manera lo que podría ser nuestra tendencia casi que institucional, ¿no? A la corrupción. Por el otro lado, por allá en el fondo, perdidos, yo vería a los encomenderos, ¿no? Que son los dueños de la tierra. Los encomenderos se ingenian una fórmula ideal contra la corona española, que es, listo, la ley se acata, pero no se cumple. Eso lo dicen ellos muchas veces en los sellos y en las cosas que llegan de España. Dicen, sí, ok, perfecto, vamos a acatar la ley, pero la ley no se cumple. Entonces, el encomendero, el sacerdote y el hidalgo, ¿no?, van mezclándose en una amalgama y en una fusión perversa con el narco, con el corrupto, con los dineros sucios, y eso lo hemos visto en el último tiempo. En el caso del proceso 8000 de los 90s, nosotros vimos que incluso eso llegaba a la Casa de Nariño, y eso llegaba al ministro de Defensa de entonces, que era Fernando Botero Cea, ¿no? ¿Cómo es posible que el ministro de Defensa esté cooptado por la corrupción? Sí. ¿Cómo es posible que el presidente de la República esté puesto por los dineros de los narcos y de los corruptos? Sí, también. Y eso lo hemos visto en las últimas semanas en el caso de Aída Merlano, hablando sobre el clan de los Char, cómo se compran los votos, cuánto dinero, las maletas. Nosotros llevamos casi que un estado muy eficiente a nivel mafioso.
El caso Odebrecht al filo de las muertes nos mostró también otra cara del país. La de los contratistas del Estado, la de los funcionarios de los cuales depende la adjudicación de los contratos estatales, la de los empresarios que han construido enormes fortunas precisamente en virtud de esos contratos o de monopolios estatales o de prebendas específicas que los favorecen gracias a tal o cual decisión del Congreso o del gobierno. Por eso las familias más aristocráticas de este país han tenido siempre empresas de un lado y medios de prensa y políticos del otro. Mauricio García Villegas.
Este es un país, yo siempre he dicho que este es un país manejado por periodistas, políticos y abogados. Y hay una larguísima tradición que le da una enorme importancia a esas tres profesiones. Las tres muy vinculadas con las instituciones y las tres muy vinculadas con el Estado. Aquí se echan de menos los científicos. Claro, ha habido presidentes científicos, ingenieros, pero han sido relativamente pocos y han hecho buenas cosas cuando han llegado al poder. Pero hace falta más técnicos y más ingenieros. Pero digamos, ese es un fenómeno también paralelo, como el fenómeno profesional, paralelo al que estoy diciendo, de este gran atractivo que tiene el Estado para las élites, del enorme botín que para las élites representa el Estado. Justamente porque el Estado no tiene suficientes controles, porque las leyes están hechas de una manera, porque el Estado no es suficientemente fuerte para castigar, porque la impunidad es rampante, en fin, por muchas de esas cosas hay incentivos perversos muy fuertes para capturar el Estado y para capturar sus normas y la justicia, etcétera, etcétera.
Una de las consecuencias de este estado permanente de corrupción es que una parte muy grande de la clase empresarial ha dejado de lado la inventiva, la originalidad, la calidad, para centrarse más en el desarrollo de una red de contactos políticos y burocráticos que les aseguren la supervivencia y el enriquecimiento con el Estado.
Jorge Orlando Melo por ahí tiene una lista de los inventos colombianos. Es una lista exigua. La despulpadora de café. Son 4 o 5 cositas. James Robinson hace una comparación entre dos ricos, uno del norte en los Estados Unidos y uno de América Latina, entre Slim, Carlos Slim y
Steve Jobs
o el de Microsoft, ¿cómo se llama?
Sí, Bill Gates.
Sí, entonces Robinson hace la comparación entre Bill Gates y Slim y muestra, digamos, la diferencia de hacer riqueza. Mientras que buena parte de la riqueza de Slim proviene de sus contactos, de su capacidad para contactar a las élites y moverse dentro de las élites, entre otras las élites políticas y jurídicas de México, así empezó, pues lo de Bill Gates es realmente una creación y una invención que después terminó siendo un gran negocio. Ese es un ejemplo, pero hay cantidades de ejemplos de esos. Muchas de las fortunas en América Latina provienen de esa capacidad, no siempre ilegal, pero a veces sí ilegal, de capturar al Estado y de beneficiarse del Estado y de sus recursos. Yo creo que en Colombia hace mucha falta promover más la literatura, la ficción, la música, el arte, porque en eso somos muy... O sea, tenemos una ventaja comparativa grande y podemos vender muy buenos productos como lo hemos hecho a través de la vida, por lo menos de la vida republicana. Y yo creo que del otro lado hay que incentivar la ciencia. Nuestras universidades son sobre todo universidades de ciencias sociales, con mucho diletantismo, con mucho abogado, con mucha palabrería insulsa, con mucha carreta. No sé si esto es bueno que lo pongamos, pero sí, Colombia es un país de carreta y de un país manejado, creo yo, por periodistas, juristas y abogados, todos muy, muy metidos en discursos precarios.
Parecería que esta descripción que haces sobre la corrupción es algo que se puede predicar básicamente de toda Latinoamérica, y la historia de Odebrecht parecería que más allá de calificaciones morales y éticas, que son la pregunta que le voy a hacer, el diseño que lo hace el papá de Marcelo Odebrecht,
de una estrategia, lo único que hizo fue simplemente entender que la única manera que había para crecer un negocio de esas características era generando un soborno. Y que a pesar de eso, y esto hay que decirlo claramente, Odebrecht fue una empresa supremamente ganadora y eficiente en la construcción de un porcentaje muy alto de las obras que hizo, para las cuales pagó unas dádivas y corrupción, pero pues no era, digamos, la típica situación que pagaba las dádivas y las coimas y después pues simplemente no hacía el acueducto, más o menos al estilo de las mafias criollas. Esta, para garantizar su sostenibilidad, lo que hizo era eso, pues obviamente plegarse a lo que sabía que era necesario hacerlo y crear una multinacional de la corrupción desde los 80, diseñada específicamente para eso. ¿Eso qué habla, qué dice de nosotros, ya no los colombianos, sino los latinoamericanos?
No, pues a mí me parece que, digamos que la dimensión latinoamericana de Odebrecht lo que muestra, lo que confirma es un poco lo que estamos diciendo, digamos, que se apoyó en una cultura de corrupción. El soborno es una manera de capturar al Estado para un interés. Entonces, lo primero que diría yo es eso, que el éxito de Odebrecht se debe en buena parte a esa cultura de la corrupción fácil en el Estado y a esa facilidad con la cual el Estado se deja capturar, por un lado. Pero otro lado, yo creo que lo que muestra es que combina, como no siempre todas las historias del mal son de malos y no todas las historias del bien son de buenos y no hay ni bienes puros ni malos puros, pues lo que muestra es que también combinó una enorme eficiencia y una enorme capacidad para trabajar, me imagino que una capacidad de ingenieros y técnica para hacer obras, por un lado, pues con esta otra competencia ilegal que es la competencia de la captura del Estado.
Otro elemento que vemos florecer en una historia como esta es la cultura de la riqueza y del triunfo, que son sin duda la antesala de la corrupción.
Lo que pasa es que cuando hay incentivos perversos como los que decimos, estados débiles, con pocos controles, con normas muy, con muchos vericuetos, con una justicia fácil de manipular y cosas por el estilo, cuando el Estado no es lo suficientemente fuerte, eso crea incentivos muy grandes para aprovecharse de ese Estado. Cuando el Estado es débil, los incentivos para el delito son muy grandes. Y eso viene de nuestra propia naturaleza. En los Estados Unidos había un justice, un magistrado de la Corte Suprema, que decía que cuando la ley es clara y se aplica de manera clara y eficiente, la gente que en principio no quiere cumplir y está dispuesta a hacer trampa y a violar la ley, termina acostumbrándose al cumplimiento y terminan siendo buenos ciudadanos. Pero cuando no es así, eso es un incentivo grandísimo para ser malos ciudadanos. Y es lo mismo que pasa, qué sé yo, con los niños. Si vos tenés dos niños de 4 años y les vas a dar un pastel para que se lo coman entre los dos, lo peor que puedes hacer es entregarle el pastel a ambos para que ellos encuentren la manera de repartirlo. Es posible que salgan peleando y es posible que se arme un lío entre ellos, pero si vos como adulto responsable les partís el pastel en dos partes iguales y le decís a cada uno que cada parte le toca a cada uno de ellos, simplemente ellos pacíficamente cada uno degusta su propia porción sin ningún problema. Entonces las reglas claras pacifican, las reglas claras, o sea, los ciudadanos, no es que nosotros seamos por naturaleza malos, corruptos, inmorales, es que tener un Estado con las características que hemos tenido crea esos incentivos perversos que muchas veces nos hacen hacer malos, corruptos y perversos.
Uno podría suponer, profesor García Villegas, porque creo que ese es el
Mauricio.
Correcto, que uno, digamos, la mano dura, la sanción a esos actos de corrupción debe incrementarse, es decir, cree que la no sanción es lo que incentiva eso, que la gente robe y sienta que no hay una, responsabilidad?
No, yo no creo eso. En una situación de corrupción, de caos, de ilegalidad, de falta de cumplimiento de normas, etcétera, a veces la gente se desespera y acepta como solución la propuesta autoritaria. Entonces nosotros pasamos del desorden total a la propuesta autoritaria, que lo que hace es tratar de resolver todo metiendo a la gente a la cárcel, digamos, construyendo un sistema autoritario. A mí me parece que eso no sirve. Eso no quiere decir que las sanciones no sean importantes y que la eficacia de las sanciones no sea importante. Yo creo que eso es muy importante, pero eso hay que combinarlo con la legitimidad de las instituciones, con un Estado más bien construido, más bien diseñado, más bien estructurado, que evite tener esos incentivos perversos. Pero yo creo que, digamos, en las políticas públicas penales, yo creo que la parte más importante es la parte de la legitimación, de convencer a la gente de que la mejor opción es seguir la regla, es cumplir la regla. Yo creo además que la mayoría de la gente cumple, y creo además que la mayoría de la gente es honesta. Creo que los corruptos son la gran minoría, son una minoría muy pequeña en la sociedad. Lo que pasa es que si vos pones en el Estado al 5% de los funcionarios a hacer negocios ilícitos, si el 5% de los funcionarios es corrupto, inclusive si el 2% y el 1%, eso es una barbaridad, el 1% de los funcionarios corruptos en un Estado acaba con el Estado, desmorona al Estado. Yo no sé cuántos serán los funcionarios corruptos en este país, pero estoy seguro de que son una minoría. Lo que pasa es que si uno pone el 5% de la gente a robar o el 1% de la gente a matar, eso es un desastre para la sociedad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esas grandes mayorías que cumplen no se ven. Propiciar la honestidad y el cumplimiento tiene muchos mecanismos, entre ellos las sanciones, por supuesto, pero una manera fundamental de propiciar la obediencia, y esto mismo ocurre con los hijos, con los alumnos, es legitimar la autoridad y legitimar también la obediencia, que la gente se convenza de que la obediencia es aceptable y buena y conveniente. Y eso no es fácil. Estamos en un círculo vicioso de incumplimiento muy complicado.
En RTBC Play encuentras los mejores podcasts para sorprenderte al oído. Descubre cómo se investiga un crimen en Crónicas de la Noche Roja. Conoce las historias que ocurren todos los días en los asientos de un taxi en Relatos Amarillos. Conecta las curiosidades del pasado con el presente en El Pasado Repasado. Descubre cómo se hicieron las mejores películas colombianas en Hecho en Colombia. Acompaña a 10 escritores colombianos a escuchar su historia sobre un suicidio en 10 versiones. Conoce nuestro catálogo y siente a Colombia en www.rtbcplay.co.
El caso Odebrecht, que hemos visto a través de una serie de hechos violentos relacionados, es el paradigma. Para obtener la licitación, la empresa brasileña y su asociado colombiano sobornaron a varios de los funcionarios que tomaban la decisión, adelantando la plata para luego cargar el costo de la coima al contrato global y recuperarlo, y sin duda obteniendo muy buenas ganancias. Por eso era tan importante tener bajo observación al controller o auditor de todos esos contratos derivados, centenares de contratos, pues esa era la vía a través de la cual se tomaban los recursos del Estado. El controller debía ser alguien obediente, que supiera mirar para arriba en el momento justo. Tal vez quienes nombraron a Jorge Enrique Pizano en ese cargo creyeron que sería una persona sumisa, pero no. Hizo su trabajo y cumplió con la ley. Ese fue el grave problema que tuvo y en cuyo remolino su hijo fue una víctima accidental. Rafael Merchán también fue una persona correcta y su muerte, aparentemente un suicidio, nos muestra otros pecados de una sociedad como esta, con esa permanente exigencia de triunfo y proezas económicas en las que el ascenso social debe ser refrendado minuto a minuto. Pero veamos cuál es el estado del caso Odebrecht al día de hoy. Andrés.
Hoy, pasados escasos años desde que inició este escándalo de corrupción, damos una mirada de qué ha pasado con sus actores. Néstor Humberto Martínez, el fiscal general en su momento, hoy en día un gran opinador de la realidad nacional. Luis Fernando Andrade, el exdirector de la ANI, fuera del país, haciendo uso de su condición de ciudadano norteamericano y desconfiando de la Administración de Justicia colombiana. Amparo Cerón, la valiente fiscal que inició todo este proceso, hoy en día escondida y atemorizada. Los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancur, hoy fiscales destacados en la estructura del actual fiscal general Barbosa. Y en general, todos los actores que de alguna manera tienen la capacidad de sacar a flote la realidad de todos estos asuntos están apartados, ya sea por iniciativa propia o por las presiones naturales que este proceso ha generado. Pero la gran conclusión es que hemos engendrado a través de estos años de violencia a un asesino silencioso que ha logrado cooptar la ética colectiva del país y que hoy en día nos tiene de rodillas frente a unos poderosos. Pero también queda la gran conclusión de que, aunque sus caras aparenten una condición diferente, poco a poco valientes investigadores, valientes periodistas han logrado desenmascarar esas figuras que han tratado de confundir a la ciudadanía. Y no queda más que seguir creyendo profundamente en la Administración de Justicia, que, como dice el viejo adagio, cojea pero siempre llega.
Crímenes o suicidios, accidentes. Estos son los peligros, una vez más, que corren las personas buenas en un mundo como este. Un mundo al que seguiremos observando de forma crítica desde esta esquina invisible, desde esta ventana indiscreta que es Crónicas de la Noche Roja.